Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 3 de mayo. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Muy bien, contento que esté llegando el otoño. Nunca en mi vida había tenido tantas ganas que llegara el otoño.
Sí, ¿por qué crees que ahora sí y otras veces no?
No sé, como que se me hizo muy largo este verano, muy caluroso.
Sí, ha sido caluroso. Bueno, el día de hoy día también estuvo caluroso, pero ya se hace sentir.
Se empieza a sentir el otoño.
Sí. Hay un vientecito más fresco.
Sí, sí, y los árboles empiezan a amarillar un poquito.
Sí, el fin de semana que, bueno, no sé si tú estuviste fuera o en la capital.
No, estuve aquí en Santiago.
¿Tuviste?
Sí.
Bueno, yo también ahí salí a caminar y como está la ciudad más tranquila, está realmente muy bonito el otoño.
Sí,
ya se veía.
Llovió un poquito, menos de lo que uno quería, pero algo.
Pero nada, qué bueno. Qué bueno que cuando cambian las estaciones, porque si no la vida se hace muy monótona.
Sí, lo raro es que en Chile la estación cambia a veces, varias veces en el mismo día, ¿te fijas?
Es verdad.
Como
es
que
verdad.
Uno debería cambiarse a las 6 de la tarde, no sé.
Voy a poner poética, pero es como ese poema de Neruda, de las cuatro estaciones del alma.
Sí.
En un solo día. Oye, bueno, Pablo Ortúzar, hoy día nuestro miércoles no pudo estar con nosotros, pero bueno, le mandamos saludos allá. Overseas, ¿dónde
está? Sí, debe estar perdido en la primavera.
En la primavera, no, ya hasta ahora está durmiendo. Qué rato, pero bueno, ya próximamente lo volveremos a retomar. Tenemos por delante, ayer con Noam no alcanzamos a conversar mucho de eso porque hablamos más que nada del libro que acaba de sacar, pero tenemos ya por delante este domingo, aunque esto no lo crea, una elección. Poco clima. ¿O no?
Poco muy clima. Poco, impresionante. He conversado con personas que no tienen idea por quién votar. Gente normalmente interesada en política y que ahora están completamente en otra.
¿Y qué interpretación le da eso? Porque eso es lo curioso, que yo entiendo que no haya mucho interés en general, porque además es un tema como medio árido y todo, pero hasta los más enchufados en política. Realmente ahora están alejados.
Sí, a mí me da la impresión de que pasaron como dos cosas. Uno, que se sobrevaloró mucho lo que podía hacer la Constitución para cambiar la vida de una persona. Y vivimos una especie de estado de frenesí constitucional, digamos, como que nos iba a cambiar el mundo. Y vino el rechazo y vino antes de eso la decepción con el comportamiento de los convencionales, con muchas de las ideas que plantearon. Entonces como que se produjo una especie de rechazo a la idea ya de la Constitución, como que se manchó ese proyecto. Y luego vino el acuerdo de los partidos políticos, con lo cual como que se transmitió la sensación de que esto estaba enreglado.
Como medio cocinado,
aunque medio cocinado,
quiero decir la palabra prohibida, cocina.
Algo de eso, sí, algo de eso es la sensación que quedó, me da a mí la impresión. Y como que entonces la ciudadanía como que ve esto más o menos solucionado, más o menos.
Y es que lo curioso es que esto de que esté como medio cocinado, a unos les da una irritación total y a otros les da una tranquilidad total. ¿Cierto?
Claro,
juega para los dos lados.
Sí, y exactamente, y en todos los sectores políticos, porque claro. Yo he tenido conversaciones con personas muy de derecha y que están convencidos que esto es una cocina fatal, y personas de izquierda que también consideran que esto es una cocina fatal. O sea, aquí los polos se encuentran, pero el ciudadano común como que se desencantó de esta promesa constitucional. Y está muy indiferente. Y además los candidatos muchas veces no se conocen bien o son figuras muy, muy demasiado antiguas. Entonces como que no hay...
Poca onda.
Hay poca onda y la franja tampoco ha sido muy confrontacional. No se han discutido los temas. Por ejemplo, entre tanto, la comisión experta ha avanzado en un montón de definiciones. Eso se ha debatido muy poco, ha habido muy poca deliberación pública, entonces da la sensación como que... Y resulta que lo serio del asunto es que la comisión experta está tomando decisiones y si se produce una desavenencia total entre el consejo elegido y la comisión experta después de unas idas y venidas muy complicadas, pero si se produce el conflicto y se mantiene el conflicto, solo por 3/5... el Consejo Constitucional puede doblarle la mano en definitiva
a los expertos. Oye, me interesa que conversemos de estas desavenencias y Ahora tenemos de invitado a nuestra línea, que yo le pedí especialmente que se conectara con nosotros, porque yo tengo ciertas dudas que son quizás más técnicas, pero me parecen increíblemente difíciles de entender. Y ya que estamos tan cerca de la elección, a ver si las podemos aclarar. Estoy hablando de Juan Manuel Ojeda. Juan Manuel es periodista de La Tercera. Él es experto en toda esta situación constituyente. Ha estado encima más que nadie, diría yo. Así que,
o sea, él está interesado en el
él
tema.
Está interesado, él es interesado y nos puede aclarar muchísimo nuestra inquietud. Así que, Juan Manuel, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Hola, Juan Manuel, porque uno de los temas que justamente en la comisión experta se ha discutido y no ha habido acuerdo respecto al futuro es la paridad.
Sí,
pero en este caso, en esta elección de este domingo, en que tenemos obligación de ir a votar este domingo, corre la paridad.
Corre la paridad que, a ver, para más o menos, corrígeme, Juan Manuel, por favor, si estoy equivocada, que es muy posible. Se tienen que elegir, vamos a elegir 50 personas, de las cuales 25 tienen que ser mujeres y 25 tienen que ser hombres. Pero la corrección de paridad, esta vez, se va a hacer de un mecanismo que es muy complejo y que se acordó en esto que estábamos conversando con Arturo, entre los partidos y pasó por manos de politóloga, etcétera. Pero es bien difícil. Entonces, si tú nos puedes explicar en fácil cómo se hace eso, te lo agradecería enormemente.
Ya, que esta es una misión bien compleja, pero como comentaban ustedes, el asunto de la paridad fue uno de los últimos puntos que se resolvieron cuando los partidos estaban negociando el acuerdo por Chile. Y fue literalmente el último tema que fue el que faltaba para poner la firma. Y fue algo que fue especialmente defendido en ese mes de diciembre por diputadas, como por ejemplo la diputada de Convergencia Social, la diputada Gael Yeoma.
Claro.
Y es un mecanismo que es distinto que al usado en la elección de los convencionales constituyentes, cuando se votó por los representantes de la convención, y es harto más complejo, y es un mecanismo que implica que el análisis por la paridad se hace a nivel nacional, pero las correcciones se hacen a nivel regional. Entonces, me explico. Lo primero que se hace es, y esto es un análisis que lo va a hacer el CERVEL cuando tenga el 95% de los votos escrutados.
Ya.
Y lo primero que se hace es ver si es que a nivel nacional el futuro Consejo Constitucional, si es que va a quedar con una paridad perfecta o no.
Supongamos, o sea, que no, decir, supongamos que no, para que haya corrección.
Supongamos que no. Claro. Entonces, supongamos que quedó con 26 hombres y 24 mujeres.
Ya.
Entonces, eso significa que hay que echar mano del mecanismo de corrección. Y acá es cuando entra a operar el mecanismo. El primer paso es que lo que se tiene que hacer es ordenar las listas o los pactos electorales desde la menor votada hacia la más votada. Entonces se arma con una lista en que en el número uno va a estar el pacto que recibió menos votos y al final el pacto que recibió más votos.
En total general, de todo el país.
Exacto.
Es decir, como ya, los amarillos, un color, pero no los amarillos, da lo mismo, los verdes tuvieron, fueron los menos votados y ya, ellos van primero en esta lista entonces.
Ellos quedan en el primer lugar a ser castigados, digamos.
Sí. Ya. Entonces son los primeros candidatos en el donde se va a hacer la corrección. Y lo segundo que se hace, cuando se tiene ordenado eso, es que se ve, se ordenan las circunscripciones electorales desde la menos votada hacia la más votada.
¿Desde la menos votada dentro de ese grupo? ¿Dentro
Exacto.
de los verdes?
Sí.
Ya, ok.
Entonces, la idea de hacer este orden es que la corrección se haga justamente en los lugares que recibieron menos votos,
claro,
y no en los lugares donde se recibieron más votos.
Ah, entiendo.
Y entonces, una vez que se hicieron este orden, lo que luego se hace es ver si esa región, es decir, la región menos votada del pacto menos votado, si es que cumple con la paridad, entonces se procede a la segunda región menos votada.
Ah, o sea, si ahí ya habían sacado, no sé, si había que sacar, bueno, ¿cómo va a cumplir la paridad si son números pares?
Por ejemplo, si es una circunscripción que elige dos escaños, si hay un hombre y una mujer, se procede a la siguiente.
Ya, ok. ¿Independiente de que sea de otro grupo? ¿De otra lista?
Independiente de eso.
Ya entendí.
Entonces luego llegamos a la región que no cumple con el requisito de paridad. Y nos quedamos en esa región, y lo que se hace es que se va a cambiar al candidato que está sobre representado y que recibió menos votos, se cambia por el candidato subrepresentado con más votos.
O sea, sobre representado en términos de género, te refieres tú.
Exacto, sí. Entonces, si es que nosotros necesitábamos subir a una mujer, porque nuestro caso es ficticio, entonces era un consejo con 26 hombres. Entonces nosotros, en esa región menos votada, de ese pacto menos votado, buscamos al hombre menos votado.
Y subimos a la mujer.
Y lo reemplazamos por la mujer más votada.
Perfecto. Ya. Entendí.
Y esa corrección se hace hasta que se consiga la paridad a nivel nacional.
Nacional. O sea, que quedemos 25 mil.
Ya, o sea, entonces, siempre, ojo, entonces, que hay que entender esto, siempre la corrección por paridad va a ser dentro de un mismo, de una misma lista, de un mismo bloque político que se presenta. O sea, no, jamás van a cambiar un verde por un morado.
No. En el fondo lo que se busca es que el reemplazo sea con alguien que represente de cierta medida las mismas ideas.
Las mismas ideas.
Perfecto. Perfecto.
Sí. Oye, yendo... No, perdón, ¿Mm? Sí.
No, entonces, en nuestro caso ficticio, que eran 26 hombres con 24 mujeres, solamente se tenía que hacer una corrección. Sí. Y es que el asunto implicara hacer más correcciones, porque, por ejemplo, tenemos un 27-23, entonces se repite este mismo procedimiento de la misma forma para hacer la segunda corrección.
Ya, o sea, da la impresión de que va a haber mucha gente que va a celebrar y después va a tener que descelebrar.
Exactamente. Y yo he comentado que en el último tiempo que esto tampoco es algo que sea nuevo, en el sentido de que no se nos tiene que olvidar que para la elección de la convención muchos nos acostamos con algunos candidatos que a la mañana siguiente nos dimos cuenta que fueron cambiados por una mujer por o por supuesto. Un hombre. Yo me acuerdo perfecto porque nosotros estábamos... Yo en esa elección yo estaba justo encargado de la página de La Tercera, en la que hacíamos las fichas para cada convencional, y yo me acuerdo que cerramos con Jorge Correa Sutil adentro, claro. Y nos despertamos con Jorge Correa...
Pucha.
Exactamente.
Sí, pues así que bueno, van a tener que tener harto estómago los candidatos y las candidatas, porque pueden salir... corregidos de género.
Sí, hay que abrir las botellas de champaña y tratar de cerrarlas después.
Medio complicado y eso.
Echar de nuevo el champaña a la botella.
Vender unas tapitas.
Sí.
Oye, pero tú que has seguido esto, yendo al tema de, digamos, del porqué. Esta es una fórmula, ¿no es cierto?, que corrige el resultado de la votación con el principio de la paridad, pero tratando de acercarse lo más posible a no violentar la voluntad popular. Por eso los cambios se producen dentro del mismo pacto, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y dentro de los menos votados, cosa que sean menos las personas afectadas, por así decir. Pero todo este es un mecanismo que trata de amortiguar algo que podría solucionarse, a mi juicio, en forma mucho más sencilla si tuviéramos dos votos y todos tuviéramos que votar por un hombre y una mujer. ¿Por qué eso no prendió?
Mira, yo creo que la respuesta a eso está... En las intensas negociaciones de último minuto que se llevaron en diciembre, con un acuerdo que se extendió, una negociación que duró más de 3 meses, y en un asunto en el que los partidos, en el fondo, cuando entraron a pensar el asunto del mecanismo de paridad, muchos dijeron como, bueno, que entren las especialistas, nos ponen una propuesta y nosotros en base a eso vamos a hacer las normas constitucionales que las transformen en normas. Claro. Incluso que el asunto fue hecho sobre la marcha, que el mecanismo quedó imperfecto y se tuvo que tramitar una reforma constitucional de último minuto que se despachó hace una o hace 2 semanas para corregir unos detalles finales que eran necesarios para que el CERVEL pudiera
operar,
aplicar correctamente.
¿Sobre esto? ¿Sobre la paridad?
Sí. Fue una reforma que se tramitó de último minuto, yo diría que hace 3 semanas, y se habrá despachado hace una o hace 2. Fue algo que lo alertó el CERVEL y que se tuvo que tramitar de forma rápida, porque el CERVEL dijo, sin esta reforma de emergencia, yo no puedo aplicar la...
No puedo hacer el cálculo, o sea, estaba mal diseñado.
Ojo que esto, Juan Manuel, para que la gente que nos escucha lo entienda, esta corrección de paridad la hace el CERVEL sola. ¿No entre los partidos? ¿Aquí no puede haber un que diga, no, mejor súbeme este, bájame este?
No, son... que es el CERVEL, y lo que comunicó el CERVEL es que la corrección ellos la van a empezar a hacer con el 95% de los votos escrutados, y que en el sistema de la página web de El Cervel se marcan con un asterisco los candidatos electos, y entiendo que con dos asteriscos en el caso de un candidato que fue corregido por paridad.
Ya, perfecto. O sea,
entonces básicamente vamos a tener que tener harta paciencia para esperar a la información oficial del CERVEL, que siempre es provisoria hasta que se termina de contar hasta los últimos votos, etcétera. Entonces, probablemente tengamos alguna proyección inicial de dónde podrían haber algunas correcciones, pero siempre la última palabra es del CERVEL.
Ya. Oye, pero lo que yo te planteo, la idea de que haya dos votos, que es tanto más sencillo y que no requiere mayor corrección.
¿Por qué no te hicieron, Arturo, quiere saber, por qué no le hicieron caso?
No, ni siquiera se discutió.
No.
¿O sí se discutió y se rechazó?
No. Yo me acuerdo que reporté la negociación por ese acuerdo, y de paridad nunca hubo muchas opciones sobre la mesa. Y no es que haya sido una discusión como bien amplia respecto de cuál era el mejor mecanismo.
Ya, se fueron a
y
este.
En esto, en las mismas politólogas, existían algunas voces que planteaban que esta no era el mejor mecanismo, pero que lamentablemente que era el que se puso sobre la mesa y que había que apañarlo, si no iba a haber paridad en el proceso. Incluso muchos de los que estaban sentados en esa mesa, sobre todo los partidos de Chile Vamos, concurrieron al acuerdo mordiéndose la lengua, porque son partidos que están en contra de la corrección de paridad de salida, porque, en palabras de ellos, implica meter la mano en la urna y se vulnera el principio de la igualdad del voto. Entonces,
bueno, y ese justamente ese mismo principio es el que ahora hace que la comisión experta no tenga acuerdo sobre esta materia a futuro.
Ahí quería llevarlo. No sé si Juan Manuel tiene unos minutos más. Me gustaría saber en qué, o sea, para que nos puedes contar, en qué momento está la comisión experta, y cuál es el ánimo, el clima que hay dentro de ese grupo respecto de lo que ocurra el domingo y cómo luego se van a ensamblar para lo que siga por delante del proceso constituyente.
La comisión experta en este momento está en plena fase de discusión, en particular de las normas que ya se aprobaron en general en el pleno. Entonces, en teoría, la comisión ya cuenta con un borrador del anteproyecto que tiene casi 200 artículos. Y lo que están haciendo acá ahora es que las cuatro subcomisiones de la comisión experta están discutiendo más de 900 indicaciones.
Claro.
Y están recién discutiendo porque no han votado nada, y las votaciones van a ocurrir después del domingo. Y en general la discusión ha sido de un buen tono. En general, si es que uno ve las normas que ya fueron visadas en general por los plenos, no hay ninguna norma de respecto de la paridad.
Ya.
O sea, ¿por qué? Porque eso es un nudo que está enfrentando al oficialismo con la oposición. Esto claramente que es una idea que es defendida por los comisionados de izquierda y es resentida por los de la derecha.
Claro.
Y están viendo de qué forma llegar a alguna regla que pueda dejarlos conformes a ambos lados.
Pero de cierta forma...
El oficialismo ya tiene como cierta noción de realidad de que su regla más ideal claramente no va a poder quedar, pero sí existe confianza en que se pueda llegar a alguna norma que quizás sea algún mandato general de promover integraciones paritarias, o quizás algo que pueda quizás avanzar integraciones paritarias de un 60-40, por ejemplo.
Ya, perfecto. Arturo, tú querías preguntar algo.
Sí, te quería preguntar cómo ves tú esto de que haya habido un acuerdo unánime, pero luego hay 900 modificaciones respecto de lo que se acordó unánimemente, y luego que haya un montón de temas, como este que estamos hablando, paridad, normas básicas del sistema electoral y otras, sobre las cuales no se han puesto de acuerdo en absoluto. ¿Hasta qué punto el acuerdo es real? ¿Hasta qué punto?
Seguimos chuteando lo difícil para el final.
Sí, y hasta qué punto decimos sí en general, pero luego en particular tenemos 900 modificaciones respecto de lo acordado.
Es que yo creo que de las 900 indicaciones uno tiene que hacer un filtro. Entonces uno tiene que sacar las indicaciones que son simplemente guiños a los sectores. Entonces hay muchas indicaciones que son importantes para la izquierda y para la derecha, pero son solamente para hacer una señal a sus bases de que hicieron el esfuerzo por incluir por ejemplo, estoy inventando, por un caso, ya, voy a ponerlo con un caso bien específico. La derecha ingresó indicación de proteger la vida del que está por nacer, y la izquierda ingresó una indicación de derechos sexuales y reproductivos. Lo más probable es que ninguna de las dos indicaciones quede, y esas indicaciones se presentaron igual, porque son asuntos muy importantes para sus sectores, y son indicaciones que en el fondo no, porque no se va a gastar mucho tiempo en discutirlas, a pesar de que son ideas importantes, y ellos siempre dicen que esto no significa renunciar a sus ideas, pero que en el fondo saben que son indicaciones que no tienen viabilidad política. Entonces, sacando las indicaciones que son un guiño para los sectores, ya sea de la izquierda o la derecha, yo creo que después hay que ver un grupo importante de indicaciones que se encargan de rellenar aspectos que quedaron en blanco del acuerdo inicial. Por ejemplo, en la subcomisión de los órganos autónomos hay muchas indicaciones que fueron de manera conjunta, es como cerca del 70 o el 80% de las indicaciones de esa subcomisión, que se ingresó de forma conjunta entre el oficialismo y la oposición. Y eso simplemente porque hubo muchos órganos que se dejaron asuntos en blanco y que había que rellenarlos en las indicaciones. Yo diría que hay un tercer grupo de indicaciones en el que se concentran las pugnas políticas más importantes. Entonces, por ejemplo, si es que nos vamos a la subcomisión de sistema político, está una pugna muy grande respecto del futuro sistema electoral. Y eso es simplemente reflejo de algo de que no fue parte del acuerdo anterior, y es simplemente porque están en desacuerdo de puntos bien simples. Por ejemplo, la izquierda quiere listas electorales abiertas, la derecha quiere listas electorales que sean cerradas.
Claro.
La izquierda quiere pactos electorales. No, la izquierda quiere eliminar los pactos electorales y la derecha los quiere mantener.
Sí, lo dijiste, pero me pareció que se entendió al revés.
Al revés. Pero espérate, sí. pero Juan Manuel, pero la idea de dejar esto abierto, para los expertos, ¿cómo toman que va a llegar el nuevo grupo, cierto, de consejo? Y todas estas materias que son las que supuestamente debieran estar más bien amarradas, no lo están.
Sí. Mira, en general hay una sensación de esperar a tener los resultados en la mano, pero independiente de como del número más específico de cómo quede integrado el futuro consejo, sí existe un ánimo de manera transversal de que los comisionados tienen que agotar las energías para armar el mejor anteproyecto posible.
Ya.
Y el mejor anteproyecto posible implica hacerse cargo de las pugnas más grandes, de las pugnas que están en muchas indicaciones, en más de 100. Y eso que implica que llegado algún momento se va a armar un grupo más chico de negociación y va a decir, bueno, estas son nuestras diferencias, ¿hasta qué punto las podemos acercar? ¿Qué redacción más inofensiva para ambos lados nos deja satisfecho? Y en general el ánimo es que tienen que cumplir con un buen anteproyecto y que pueda representar de forma transversal a los partidos que están sentados en esta mesa.
Hay un espíritu de eso.
Sí, y eso está cruzado por altos temores. En la derecha, por ejemplo, existe mucho temor de que ante una eventual triunfo bien grande de la derecha, la izquierda quiera estar por la borda que el proceso. Y ese temor, cuando uno lo pregunta a los comisionados del oficialismo, dicen, por ningún motivo. Y del otro lado, está aquel temor de que ante un triunfo muy grande de la derecha, se instale acá una especie de borrachera electoral en que quieran pasar máquina con las ideas de la derecha para la reacción del anteproyecto. Entonces es algo que está todavía muy en desarrollo, pero lo que yo sí creo es que al menos en los 24 comisionados existe un ánimo de agotar al máximo las energías para llegar a un buen acuerdo, que como dicen ellos, que no le guste mucho a ningún sector, pero que tampoco le desagrade mucho a ningún sector.
O sea, un espíritu muy prudente, por así decirlo.
Sí,
muy
sí.
prudente.
Exacto, porque también hay que entender que la conformación de las fuerzas está empatada. Son 12 de un lado y son 12 de otro. Entonces, si es que no hay acuerdo,
no hay nada.
No se aprueba nada porque el quórum de aprobación de las normas de 3/5, o sea, son 14. Siempre se necesita que al menos dos del otro lado crucen el río para poder aprobarle una norma.
¿Esto tiene que votarse, o sea, el anteproyecto entregado el 7 de junio, me parece?
El 6 de junio.
El 6 de junio, porque el 7 ya empieza a operar la comisión de los electos, ¿cierto?
Sí, y los expertos le entregan el anteproyecto al Consejo, y el Consejo, técnicamente, ya hay algunos que no les gusta esa palabra, pero yo creo que técnicamente sí es correcta, el Consejo es una especie de editor del anteproyecto.
Ya, perfecto.
Entonces ellos hacen indicaciones para eliminar normas o para agregar asuntos a las normas que están en el anteproyecto o para sustituir, etcétera.
Bien, pues no hay que mirar en menos a los editores. Juan Manuel, muchísimas gracias.
Ya, el domingo elegimos a estos...
El domingo elegimos a los editores, esto es una posibilidad importante.
Y van elegir. A tener importancia porque pueden, si logran tener 3/5, doblarle la mano a la comisión experta. Pero la misma explicación que hemos oído y el ambiente que refleja, explica un poco por qué hay este falta de interés, ¿no? Mm. Es una cosa muy encerrada, muy compleja, de pasilla, muy de pequeño grupo que toma acuerdos. Ha habido muy poca discusión abierta, muy poca deliberación, y tenemos estos distingos que hace, digamos, de que hay indicaciones que son guiños, otras que no,
sí,
lo son.
Bueno, eso siempre pasa en el Congreso también. Hay un montón de proyectos, pero, de ley, que son hablarle a la tribu, simplemente.
Claro, pero... aquí me parece a mí ha habido poca deliberación pública para entender qué es lo que los expertos están planteando y cuáles son sus razones. Y ese es uno de los riesgos, que lo que ellos plantean, como no tiene una argumentación que la respalde, porque no ha habido una deliberación para crear un consenso.
O sea, argumentación tiene, pero no tiene una claro. No tiene un consenso.
Eso, no ha habido eso que llama Kant, digamos, el uso público de la razón, digamos, ¿no? Eso ha estado muy, muy coartado, muy cohibido. Ha habido mucho temor a mostrar las diferencias en el público, ante el público, porque las diferencias existen, y sobre muchos temas, dentro de la comisión experta.
Claro.
Y eso se ha ventilado poco, y se han ventilado poco las razones.
¿Y eso crees tú que puede jugarle en contra, finalmente?
Yo encuentro que eso como que aleja un poco a la ciudadanía del proceso, nos hace... nos deja con un anteproyecto cuya fundamentación, digamos, no ha sido discutida y no se ha ganado como un lugar en el público. Y a mí eso me parece una debilidad del proceso. Pero bueno, esperemos que esto se vaya corrigiendo y que el Consejo Constitucional, que va a jugar un papel y que es importante y que además va a tener consecuencias políticas enormes, más allá del Consejo y de la Constitución, yo creo que esta es una elección que va a tener consecuencias en el gobierno de Boric y en las candidaturas presidenciales. Entonces, lo que se juega el domingo es la Constitución y es también, me parece, lo que queda, lo que va a hacer el gobierno de Boric y lo que puede, el rumbo que pueden tomar las candidaturas presidenciales. Y yo creo que hay harto más en juego de lo que nos damos cuenta. Y uno de los peligros que veo yo es que estamos un poco como adormilados.
Sí, como anestesiados frente
a... Un poquito, sí.
Bueno, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Ya seguiremos, por supuesto, en esta terapia para ver qué nos depara esta convención, este nuevo Consejo Constituyente. Le agradezco a Juan Manuel Ojeda, que entre medio se nos cortó la llamada, por habernos explicado tan claramente parte de las complejidades de este proceso que se nos viene por delante. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Los invito a quedarse en Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien. Nos encontramos mañana jueves con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Muy buenas noches.